Muy bien. Antes de la predicación, leamos el pasaje que estamos estudiando, 1 Pedro 3. Te ruego, puestos de pie una vez más, escuchemos las Sagradas Escrituras. 1 Pedro 3. Libro de 1 Pedro, el capítulo 3. Dice la palabra de Dios: Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole el Señor, la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hicisteis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acuerderas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Oremos al Señor. Nuestro gran Dios, Padre Santísimo, damos gracias que podemos estar en tu casa, gracias por la vida que nos das. Sabemos que es por tu misericordia que no hemos sido consumidos. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que nos ayudes a entender tu palabra, a aplicarla. Ayúdanos, Señor, ilumínanos, manda tu Santo Espíritu con poder de lo alto. Cumple la promesa que por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Acrecenta, Señor, nuestro poder como iglesia, en nuestras familias, cada uno de nosotros. Que crezcamos en el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Oh, Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros en nuestras virtudes. Llénanos, Señor, de tu Espíritu, aún este primer día de la semana, que sea una semana de avivamiento y refrigerio para nuestras almas, que tanto lo necesitamos. Bendice a nuestras iglesias, hermanas. Te rogamos por nuestros hermanos en Nogales, te rogamos por nuestros hermanos en Veracruz, te rogamos por nuestros hermanos en la Ciudad de México, nuestro hermano Jason Boyle, Señor, ayúdele en la predicación, en los cultos de hoy en día. Con nuestro hermano Reyes, ayúdalo, Señor, en su ministerio. Nuestro hermano Brian Warner en Sinaloa, en Los Mochis, oh, Señor, ayúdalo en la extensión también, que corra tu palabra. Nuestros hermanos en España, otros países que conocemos, amigos, y oran por nosotros. Oh, Señor, que este día sea un día de avivamiento para tu pueblo. Acuérdate de nosotros para que nos regocijemos en ti. Si predico, que predique conforme a la palabra de Dios. Que ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado y exaltado. En su nombre bendito te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Limpiando no sé qué la casa, me encontré la semana pasada con unas instrucciones de cómo armar unos muebles. Y tiré las instrucciones porque ya habíamos armado los muebles sin las instrucciones. Y muchas veces, yo sé que les pasa a ustedes también, armamos cosas, usamos aparatos sin leer las instrucciones. A veces no leemos las instrucciones porque el mueble o el aparato es fácil de armar, es fácil de usar y por flojera o tal vez orgullo, no leemos las instrucciones pensando, ¿verdad? Yo puedo armar esto, no necesito la ayuda de nadie, no necesito las instrucciones para que esto funcione. Pero muchas veces así pasa con el matrimonio. No seguimos las instrucciones, no leemos el manual. De novios pensamos que nuestro amor hará que el matrimonio, nuestro matrimonio, funcione automáticamente, sin problemas y muy fácilmente. Que no somos como los demás. Nosotros somos Romeo y Julieta y no necesitamos de ninguna instrucción. Nuestro amor es el verdadero, diferente a todos los demás. Pero el matrimonio no es fácil. Es algo muy complejo. Es mucho más complejo que configurar dos robots androides para que funcionen juntos. Es la unión de dos humanos diferentes muchas veces, con naturalezas pecaminosas y muchas veces egoístas. Entonces, si queremos que nuestro matrimonio funcione según Dios, tenemos que seguir sus instrucciones, el manual que Él nos ha dejado. Y Dios sabe qué es lo que hace que funcione nuestro matrimonio. Él nos crió, Él instituyó el matrimonio para nuestro bienestar y según su plan eterno. Entonces, debemos de seguir sus instrucciones. Ahora, las instrucciones para nuestro matrimonio y para la vida y la piedad están en la Biblia, la palabra de Dios, las Escrituras. Tenemos que seguirlas al pie. En nuestros estudios de 1 Pedro llegamos a 1 Pedro 3:7, donde nos encontramos con una instrucción especialmente para los maridos. 1 Pedro 3:7. Ustedes, maridos, igualmente, vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. La semana pasada nos enfocamos en la parte teológica de este versículo. Ahora nos vamos a enfocar en la parte práctica. Y esta mañana comenzaremos con las aplicaciones de la frase, vivan con ellas sabiamente. Vivan con sus esposas sabiamente. Pero antes de comenzar, definamos las palabras de esta frase. Vivan con ellas. O más literalmente, dice el apóstol, estando con ellas en la misma casa. Es lo que significa la palabra que él usó. Estando con ellas en la misma casa. Es decir, residan juntos. Y eso es de lo más básico. Los esposos deben de vivir juntos, no separados. Tal vez es posible que vivan en diferentes cuartos de la casa. La mujer ronca mucho, así que el marido se desespera y le alista un cuarto especial para ella. Tal vez es posible, pero deben de residir juntos en la misma casa con armonía y amor. Vivir juntos, hablándose en comunión matrimonial real. Es decir, no hablarse nada más, necesito dinero para ir a Sam's. Necesito el carro. ¿Qué hay de comer? ¿A qué horas vas a pagar la luz? Más que eso, la frase vivan con ellas es convivan con ellas. Vivan juntos en armonía, en amor cristiano. Y luego tenemos la palabra sabiamente. Vivan con ellas sabiamente. Es obvio, pero lo tengo que mencionar. El apóstol se refiere aquí a la sabiduría bíblica, no la mundana. Eso, si seguimos la sabiduría mundana, estropearía las instrucciones de nuestro texto, las instrucciones que Dios nos da sobre el matrimonio, especialmente en nuestros días. Seguir la sabiduría mundana de la falsa liberación femenina, la sociología moderna, sería un desastre para los matrimonios. Y es un desastre, claramente lo vemos en nuestra sociedad. Tiene que ser entonces la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Proverbios, la sabiduría de Santiago 3, cuando nos escribe en Santiago 3:13. Si tienen sus Biblias, enseguida de Pedro está Santiago. Antes de Pedro, primero de Pedro está Santiago y nos dice Santiago 3:13. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es de esta sabiduría o de esta prudencia que nos habla nuestro texto. Y es interesante, sabiamente, se traduce en nuestro texto, ¿verdad? Vivamos maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente. En el original son dos palabras. En el original literalmente dice, de acuerdo a la sabiduría. Y el apóstol no usa la palabra Sofía. Ustedes saben, ¿verdad? Sofía significa sabiduría. Pero el apóstol aquí no usa la palabra Sofía. Usa una palabra que mejor puede ser traducida prudencia. O mejor, conocimiento. La misma palabra que se usa en el último versículo de 2 de Pedro, cuando el apóstol nos dice, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Conocimiento ahí es la misma palabra de nuestro texto. Y es por eso que otras Biblias, por ejemplo, la famosa Biblia del Rey Santiago, traduce en nuestro texto, vivan con ellas de acuerdo a conocimiento, de acuerdo a sabiduría. Muy bien, con esto en mente, estudiemos el versículo contestando la pregunta, ¿cómo vivimos con nuestras esposas sabiamente? ¿Cómo vivimos con nuestras esposas conforme a conocimiento? Y en primer lugar, y está en primer lugar, no necesariamente en un orden de categorías y de prioridad, pero debe de estar entre los primeros lugares esto. En primer lugar, tenemos que vivir con ellas conforme al conocimiento de la validez de nuestros votos matrimoniales. El conocimiento de la validez, permanencia, de nuestros votos matrimoniales. Apunten por ahí Proverbios 2:17 y busquen en sus Biblias Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 2:13. Malaquías capítulo 2 y versículo 13. ¿Listos? Malaquías 2:13. Y esto otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas me diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué hizo uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, la mujer de vuestro pacto. Tenemos que vivir con nuestras esposas de acuerdo a la validez del pacto matrimonial, el voto matrimonial. Es cuando comienza nuestro matrimonio ante Dios, cuando hacemos ese pacto con nuestras esposas. Los votos matrimoniales, probablemente ustedes por ahí tienen escondidos o guardados en un baúl de los recuerdos, sus votos matrimoniales. Probablemente el pastor en su boda le preguntó a usted, hermano Z, promete delante de Dios y estos testigos tomar a la hermana X por su legítima esposa para vivir con ella, amarla, honrarla y cuidarla en tiempo de salud o enfermedad, en prosperidad o necesidad, y conservarse exclusivamente para ella mientras los dos vivieren. Y usted respondió con una voz clara y alta, como le pidió el pastor en el ensayo, alto y con una voz que escuche por toda la iglesia. Usted contestó, sí, lo prometo. Y aquí es donde las mujeres de la audiencia comienzan a llorar, ¿verdad? Le pregunto luego a la novia, hermana X, promete delante de Dios y estos testigos, tomar al hermano Z por su legítimo esposo para vivir con él, amarlo, respetarlo y cuidarlo en tiempo de salud o enfermedad, en prosperidad o necesidad, y conservarse exclusivamente para él mientras los dos vivieran. Y usted respondió, sí, lo prometo. Al decir sí, lo prometo, lo hiciste como un voto ante Dios y los testigos de tu boda, pero principalmente ante Dios. Eso es lo que te casó, que lo hiciste ante Dios. Y un voto ante Dios es algo muy solemne, muy serio. Tienes que cumplirlo. Pero es que yo no sabía que roncaba tanto. Pero es que yo no sabía que gastaba tanto. Yo no sabía que era tan orgullosa esta mujer y tan floja. No sabía que no era una buena cristiana. Es más, yo sospecho que ni cristiana es. Por eso, tienes que asegurarte que tienes un noviazgo bíblico y que estás 100% seguro que te quieres casar con ella. Por cierto, hermano Sergio Martínez, este sería un buen estudio para los jóvenes. ¿Qué es un noviazgo bíblico? El punto es, el matrimonio no es un juego. No es así como cambiar de esposa como puedes cambiar un celular. Tú no quieres estar bajo la ira de tus suegros. Aquí está su hija, ya no la aguanto. Tú no quieres estar ante la ira de tus hijos si te divorcias de ella, porque los vas a provocar a ira. Eso es muy malo y es grave y es muy serio. Pero sobre todo, tú no quieres estar bajo la ira de Dios Santo. Ese es el problema. Porque tu voto, tu promesa, fue ante Dios. Y tú prometiste tomar a la hermana por tu legítima esposa para vivir con ella, amarla, honrarla y cuidarla en tiempo de salud o enfermedad, en prosperidad o necesidad, y conservarte exclusivamente para ella mientras los dos vivieren. Y tú dijiste, sí, lo prometo. La lección aquí es que debes de vivir con tu esposa conforme al conocimiento de la validez de tus votos matrimoniales ante Dios. Como esposo cristiano, tienes que cumplir con esos juramentos, esas promesas que le hiciste a Dios, y como dice un salmo, aunque sea en daño tuyo. Entonces, esfuérzate diligentemente por cumplirlos, usando todo tu amor, toda tu paciencia, todo tu dominio propio, toda tu templanza, progresando en esas virtudes que te ayuden a soportarla y perdonarla, como dice en Efesios. Entonces, algo práctico aquí, lee tus votos matrimoniales de vez en cuando. Se los recomiendo, cada aniversario, lean sus votos matrimoniales. Esposas, hagan un bordado de sus votos matrimoniales. Si saben que es un bordado, las mujeres todavía, me acuerdo de Heriberto Baja, en segundo y tercer año, a la artística, ¿verdad? Mujeres, al bordado. Y había unos hombres que nos encantaba también. Bueno, es otra cosa. Mujeres, les recomiendo, hagan un bordado de sus votos matrimoniales. Y regálenle un cuadro en el día de su aniversario, regálenle un cuadro bordado de sus votos y enclávenlo ahí junto a la pared donde enseguida de la cama donde duerme su esposo para que la primera cosa que él haga al levantarse es que mire esos votos matrimoniales. Se lo recomiendo, les va a ayudar algo, mucho tal vez. Esposos, lean libros, escuchen sermones que le ayuden a cumplir con sus votos matrimoniales. Hay mucho material en internet, por supuesto, hágalo con discernimiento. Pero aquí, como cristianos, a lo último, lo que nos va a ayudar más es conocer el pacto de Dios. Y cómo Dios cumple todas sus promesas en Cristo. Lean Oseas esta tarde, es increíble ese libro. ¿Cómo Dios cumplió sus votos con Israel? Aunque Israel era una adúltera, rebelde. Y aplica esta verdad personalmente en tu salvación y en tu vida. Dios cumple su pacto contigo, aunque no lo mereces. Entonces tú piensas, Dios lo cumple conmigo, yo lo voy a cumplir con mi esposa. Muy bien. ¿Cómo vivimos con nuestras esposas conforme a la sabiduría, conforme al conocimiento? Vivimos con ellas conforme al conocimiento de la validez de nuestros votos matrimoniales. En segundo lugar, vivimos con ellas conforme al conocimiento de nuestras responsabilidades primordiales. Nuestras responsabilidades primordiales. ¿Cuáles son las responsabilidades primordiales, principales en el matrimonio? Según Dios. Efesios 5, Colosenses 3, nos indica la palabra de Dios esa instrucción. La esposa debe estar sujeta al hombre y el marido ame a su mujer así como Cristo amó a la iglesia. Eso es lo primordial. Esa es tu obligación principal en la vida, hombre, varón, hermano, amar a tu mujer. Más que a tu trabajo, más que a tu carro, más que a tus hijos. Más que a tus deportes, tu responsabilidad primordial es amar a tu mujer. Y esto no tan solamente se trata de flores de vez en cuando y cariños y chocolates, pero es amarla según la Biblia, según 1 Corintios 13, por ejemplo. Es decir, que eres paciente con ella, bueno con ella, que no tienes envidia, no te jactas, no te envaneces, no haces nada indebido, no buscas lo tuyo, sino lo de ella, no te irritas con ella, no le guardas rencor, todo lo sufres por ella, todo le crees, todo lo esperas, todo le soportas. 1 Corintios 13. El gran problema es que la gente, y aún cristianos tristemente, no saben lo que es este amor. El amor para muchos es una infatuación. ¿Existe esa palabra en español? Infatuación. Es el sentimiento de mariposas y lujuria por una mujer bonita, amable, sumisa, que te festeja todo lo que haces y te hace sentir como Superman. Y luego te dice que tú eres el hombre más guapo del mundo y tú te la crees. Pero luego la mujer se quita la máscara. Es mandona. Quiere dinero, mucho dinero. Quiere que le arregles el lavabo y la lavadora antes de irte al trabajo. No tienes tiempo ni dinero. Entonces se acaban las mariposas. Y se acaba la lujuria. Entonces tú dices, ya no la amo. Mi problema es que yo no la amo, no me sale, ya no la amo. No puedo vivir con ella. Y el diablo te dice, oye, sí es cierto, imposible vivir con una mujer así. Ella tiene la culpa, déjala. Pero Dios dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Estaba muy bonita la iglesia. No. Está muy bonita la iglesia hoy en día. No. Fue muy trabajadora la iglesia. No. Es muy trabajadora la iglesia hoy en día. No. Amó Cristo a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y que ella fuera purificada, limpiada y a lo último quedara sin ninguna arruga, sin ninguna mancha. Entonces, obedece a Dios antes que al diablo y ama a tu esposa. Y usted me dice, sinceramente, honestamente, así hombres me han dicho esto, pero es que no me sale. No la amo, Paco. No me sale. La palabra que usan, ¿verdad? Bueno, tal vez no te salen mariposas, pero si eres cristiano, te tiene que salir cuando menos una semilla de amor. ¿Sí o no? ¿Deseas lo mejor para tu esposa, que ella se vaya al cielo, no al infierno? Me tienes que contestar que claro que quieres que se vaya al cielo, como humana. Y si no fuera tu esposa, de todas maneras, tú quisieras que esa persona se fuera al cielo, por supuesto. Y si yo te pregunto, ¿quieres que ella crezca en la gracia y conocimiento de nuestro Señor? Ah, claro que sí, que ella sea cristiana y crezca, claro que sí. Si tú me dices, no, yo quiero que se vaya al infierno, yo no quiero que sea una buena cristiana. Entonces, tú no eres el cristiano. Tú eres el problema. Porque un cristiano por naturaleza ama a sus hermanos. Y su hermana más cercana es su esposa. Entonces, a lo último aquí, ¿de qué se trata esto? Día a día, haz lo que puedas por ella. Amor es darte a ti, dar tu tiempo, tu vida, tus talentos por ella. Comienza orando por ella. Si ella está mal o no es cristiana, que Dios la salve, que Dios la transforme y te ayude a ti para que con tu conducta, tu trato con ella, sin palabras, ella sea ganada para el Evangelio. Tenle mucha paciencia. Dios tuvo mucha paciencia de ti. Y si te falta amor, por así decirlo, ve a la fuente del amor, ve a la cruz y enchúfate tus baterías del amor ahí a la cruz de Cristo del Calvario. Y prende de Él. Ve cómo Él trató a las personas, cómo trató a sus discípulos, aun cuando sabía que lo iban a traicionar, que sabía que lo iban a negar. ¿Cómo los trató? ¡Qué amor! recuerda cómo Dios te trató a ti. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros amamos a nuestras esposas porque Dios nos amó a nosotros primero. La lección es, entonces, tienes que vivir con tu esposa conforme a tu responsabilidad primordial. Solo así podrás vivir con ella sabiamente, dándole honor como vaso más frágil y como acreedora de la gracia de la vida para que tus oraciones no tengan estorbo. Muy bien, en último lugar, ¿cómo vivimos con nuestras esposas conforme a la sabiduría, conforme al conocimiento? ¿Vivimos con ellas conforme al conocimiento de la validez de nuestros votos matrimoniales y nuestras responsabilidades primordiales? En tercer lugar, ¿vivimos con ellas conforme al conocimiento de nuestras tentaciones carnales? Conforme al conocimiento de nuestras tentaciones carnales. Y uso esa palabra porque es la que usa Pablo en Romanos 7 y en otros pasajes. Ahí en la última parte de Romanos 7, el apóstol nos enseña que aún como cristianos y buenos cristianos y excelentes cristianos, somos pecadores porque vivimos en la carne. Y por esa naturaleza carnal, pecaminosa, se nos va a tentar a pecar. Y el apóstol nos dice, especialmente cuando quieran ser buenos, cuando quieran hacer el bien, van a ser tentados al mal y van a caer muchas veces. Y es por eso entonces que tenemos advertencias a esas tentaciones carnales. Salomón, el hombre más sabio que ha existido, algunas veces nos escribe muy prácticamente, muy realistamente sobre esto. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, el conocimiento. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, su paladar es más blanco que el aceite, más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¡cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión! No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial. Alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Proverbios capítulo 5. Puede ser que el diablo no te tiente al adulterio. Puede ser. Puede ser que el diablo no te tiente a la pornografía y cosas así. Pero tú sabes cuáles son esas tentaciones carnales. Y a lo último, todo eso es para tentarte a no amar a tu mujer. A lo mejor no es para no odiarla o matarla, pero sí es tentarla a hacerle indiferente. Ese es un gran pecado, ser indiferente a tu mujer. Descuidarla, no amarla como debes amarla. No ver por sus necesidades como mujer y como hermana en Cristo. Tenemos que incluir entonces esto en esas tentaciones carnales. Pero hay otras tentaciones carnales que destruyen el matrimonio. La más común es que los hombres son tentados al enojo, gritería, odio. El 99.9% de las parejas que han venido a solicitar consejo matrimonial, yo le pregunto primeramente a la mujer, hermana, ¿cuál es el problema? Y la hermana me dice, no habla, se enoja, es muy gritón. Lo primero que me dice. Por naturaleza, tenemos que confesar, somos impacientes. Nos desesperamos, los hombres. Nos frustramos fácilmente. Y si me permiten la expresión, la que paga el pato, esa es la expresión, la que paga el pato es la esposa. El esposo se enoja en el trabajo, la que paga el pato es la esposa. El esposo se enoja en el trabajo, se frustra por algo en la calle, cualquier cosa, la que paga el pato es la esposa. ¿Por qué? Porque de ninguna manera le gritaríamos al jefe. De ninguna manera nos enojáramos con la cajera bonita del banco. Pero con la esposa sí. ¿Por qué? Porque estando en la casa tenemos libertad. Cualquiera que sea la definición de libertad. Estando en casa nadie nos ve y no nos va a pasar nada. Entonces, ¡boom!, nos enojamos. Y ahí está la esposa. Bueno, creemos que nadie nos ve en la casa. Pero acabamos de leer en Proverbios 5 que Dios sí nos ve. Creemos que no nos va a pasar nada. Pero leemos también en Proverbios que Dios, al que ama, disciplina, así como el Hijo a quien el Padre ama. Otra tentación carnal que batalla contra el matrimonio es el orgullo, la soberbia de los hombres. Los hombres no somos orgullosos. Lo voy a repetir. Los hombres no somos orgullosos. Somos súper orgullosos. Súper soberbios. No nos gusta que nos ordenen. No nos gusta que cambien nuestros planes. Queremos que todos hagan conforme a nuestro parecer. Nos falta mucha humildad. Y el diablo aprovecha esa tendencia. Así, el diablo y nuestra propia naturaleza pecaminosa nos provocan con cosas que puede hacer o decir la esposa. Muchas veces muy sencillas, muy simples. ¿Me puedes traer un pan bimbo de la esquina cuando vayas a recoger? ¿Qué? ¡Pan bimbo! ¡No tengo tiempo! Es un pan bimbo. No es una tonelada de cobre de la mina de Cananea. Tráeme un pan bimbo de la esquina. ¿Qué te cuesta? Vas a pasar a la escuela. Pero no eran mis planes. Pasar a la tiendita. No me gusta ir a la tiendita. Porque está muy chiquita y entra mucha gente y se me da COVID. Y el esposo temblando de odio y frustración porque le pidieron pan bimbo. Y es para él el pan bimbo. ¿Sí o no? No me digan, no me testen, ya sé que sí. A mí, nadie me advirtió, nadie, antes de casarme. Estoy pensando en escribir un libro, Advertencias para los que se van a casar. Y en ese libro va a estar esto. A mí nadie me advirtió. Cuando vayas a salir de la casa y salgas de la puerta, te van a preguntar, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A qué horas vas a volver? Por dentro, el demonio del orgullo, súper orgullo, me decía, y a veces todavía me lo dice de vez en cuando, contéstale, ¿qué te importa? Come torta. Así me dice el demonio por dentro. ¿Acaso voy a ir a un bar? ¿Acaso voy a ir al casino yo? Hermanos, eso es puro, puro, puro orgullo. Tenemos que cuidarnos de esa tentación carnal. No sea que destruya nuestra comunión con la esposa, pero sobre todo nuestra comunión con Dios. Porque eso de seguro estorba nuestras oraciones. Ya vimos algo de esto. La lección es, tienes que vivir con tu esposa conforme al conocimiento de esas tentaciones carnales. Solo así podrás vivir con ella sabiamente, dándole honor como vaso más frágil y como acordera de la gracia de la vida, para que tus oraciones no tengan estorbo. Todavía nos falta algo de este estudio. Alguien me preguntó la semana pasada que si cuánto era para los hombres. Les prometí 3 para las mujeres y definitivamente cuando menos 3 para los hombres. Dios mediante, esta tarde vamos a terminar. Pero quiero concluir esta mañana con buenas noticias. Buenas noticias. Hermanos, todos hemos fallado en el matrimonio. Todos. Absolutamente todos. Todos hemos fallado con estas responsabilidades y nuestros votos y la tentación. Todos hemos fallado. Pero hay perdón. Hay perdón. Dios nos perdona por la vida y muerte de Cristo. Esta mañana leímos en Juan 8 cómo Cristo perdonó a una mujer adúltera, pero la historia pudiera muy fácilmente ser la de un hombre adúltero. Dios, por los medios de Cristo, nos perdona todos esos pecados contra nuestra esposa, nuestra familia y contra Él. Y por los méritos del Espíritu Santo, si tú eres cristiana, si tú eres cristiano, por los méritos de Cristo, el Espíritu Santo nos ayuda a cambiar, nos ayuda a seguir sus instrucciones. Entonces, esta mañana tú arrepiéntete, pídele perdón a tu esposa y levanta tu cabeza. Sigue adelante confiando en Cristo, que Él es bueno y perdonador. Oremos. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, damos gracias por las instrucciones que nos da tu palabra, tan realistas y tan prácticas. Te pedimos por los méritos de Cristo que tú inyectes esas lecciones a nuestras vidas. Ayúdanos como varones, como hombres de la iglesia, hombres cristianos, pedimos por los jóvenes, pedimos, Señor, para cada uno de nosotros que reconozcamos nuestras faltas, nuestras tentaciones y siempre corramos al Evangelio, que corramos a la cruz de Cristo, sabiendo que hay perdón y paz en Él. Pedimos que este día sea un día de descanso para nuestras almas. Ayúdanos, Señor, ten piedad de nosotros y nuestros hijos. En Cristo Jesús.